García Muñiz.
Mediodía COPE.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo está la cosa?
Viendo lo bien que le van a algunos entrenadores españoles fuera de España. Hemos ganado la Bundesliga, podemos ganar la Liga Francesa, podemos ganar la Liga Británica. Sí, o sea que está yéndole muy bien. Estás buscando un entrenador español que entrena fuera de España.
Fuera de España, sí. Y te dije el lunes que es un entrenador que fue futbolista muchos años, pero nunca jugó en Primera División. Y que... ¿cuál fue la pista de ayer? Que no me acuerdo.
Tú di la de hoy y ahora te recordamos la de ayer.
Ay, que la tenía apuntada, pero ni entiendo mi letra. Bueno, la pista de hoy... Así que empezó a jugar, que empezó a destacar en un equipo canario.
Eso es.
He puesto ahí una cosa rara, eso, que empezó a destacar en un equipo canario. Y la pista de hoy es que ¿dónde está ese entrenador ahora? Pues está entre Algeciras y Estambul.
¿Entre Algeciras y Estambul?
Está ese entrenador ahora.
O sea, es una pista que tiene lo suyo, ¿no?
Es una pista geográfica, sí.
Geográfica, vale.
O sea, entre Algeciras y Estambul, ¿qué está? El Mediterráneo, ¿no? Pues ahí, por ahí está el hombre.
Va siempre más allá. Muy bien, Pedro. A las 8:15 es la cita. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. La cita con el partido del Real Madrid en Manchester. Bueno, producto del partidazo, la derrota, la eliminación del Atlético de Madrid en Dortmund.
Yo dije que el Atlético iba a pasar porque para mí este partido, esta eliminatoria, mejor dicho, era ¿qué defensa es peor, la del Dortmund o la del Atlético? Y yo pensaba que la defensa del Dortmund era peor que la del Atlético.
Y yo también.
Y lo que ha pasado es que la del Atlético le ha ganado todavía en peor a la del Dortmund. Son dos defensas lamentables y ha pasado el equipo que bueno, pues que ha tenido más acierto de cara al gol que el otro.
Creo que son dos equipos que son unas verbenas defensivas y creo que ha pasado el equipo más ambicioso. Yo creo que hoy el Dortmund ha sido bastante más ambicioso que el Atlético de Madrid, que solo ha ido a buscar los puntos débiles del Dortmund únicamente cuando lo ha necesitado. El resto ha estado esperando que no pasase nada y así era muy difícil ganar la eliminatoria.
Amarrategui el Cholo. Amarrategui el Cholo.
Yo quiero decir una cosa. Durante 10 años hemos pensado que el Atlético de Madrid de Simeone defendía bastante mejor que atacaba.
Sí.
A día de hoy ataca mejor que defiende. Y a día de hoy sus dos mejores atacantes no están.
Le ha faltado contundencia en las dos áreas. En la ida tuvo el 3-0 el Atlético con Lino, que hizo una gran parada del portero del Dortmund, y hoy ha tenido la de Morata al principio y una de Correa en la segunda parte, que son ocasiones que a este nivel no se pueden perdonar.
Las modas son muy caprichosas porque yo, uno de los axiomas fundamentales del cholismo y del cholo era que cuando un equipo defiende mejor, gana más. O gana más cuando defiende bien. Y este equipo ha dejado de defender, por eso no gana.
Pero sí, lo que no discutimos nadie es en que la defensa del Atlético de Madrid es una verbena, ¿no? El equipo en no general, la defensa, ponedlo como queráis. Sí, digo, sí. Pero que si la virtud del Atlético de Madrid este año...
Ahora
es
seguimos hablando de este partido y del que se juega en Manchester, pero antes la encuesta en @deportescope pregunta lo siguiente, Daniel Asenjo.
¿Quién pasa hoy a semifinales, el Manchester City o el Real Madrid? Estamos cerquita de 1.200 votos y de momento la gente, ligeramente optimista, el 52% dice que pasa el Madrid.
Todos al 106.3.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A finales de los años 30, la ciudad alemana de Hamburgo era una de las más importantes de Europa. Tenía una intensa actividad industrial en los astilleros, las refinerías o los talleres de la Segunda Guerra Mundial. Era un enclave decisivo para la fabricación de barcos, aviones o submarinos del ejército alemán, lo que la convirtió en objetivo fundamental para los bombardeos de los aliados. Cada casa parecía un búnker, muros de hormigón, puertas blindadas. En una de ellas vivía la pequeña Ingeborg. Creció como hija única. Su hermano había muerto en el frente de Francia. En el invierno de 1957, esa niña cumplió 20 años y seguía viviendo con sus padres en una ciudad que se había quitado de encima los restos de la Segunda Guerra Mundial, después de una reconstrucción frenética. Estudiaba comercio y cuando podía salía a bailar jazz, rock and roll, o salía también a los conciertos de Louis Armstrong.
La gente tenía muchas ganas de vivir. Era la época que la gente se iba a bailar. Alemania estaba como con unas ganas de salir de tristeza de los años pasados, ¿no? Y esta época me tocó, también me tocó época de mucho trabajo, porque como no sabíamos que por venir íbamos a venir, pues nos dedicábamos muy seriamente a nuestros estudios y me puse a trabajar.
Ahora que has escuchado a Ingeborg, seguro que te suena porque es la madre de nuestra compañera Cristina López Schlichting. Cada domingo repasa estos y muchos otros recuerdos de su vida en Fin de Semana COPE. Y siguiendo con su historia, en sus plenos 20 años, una amiga le habló de España. Acaba de volver a Alemania después de pasar unos meses aquí y hablaba maravillas de nuestro país. Ingeborg convenció a sus padres para venir a Madrid una temporadita. Quería mejorar su castellano. Solo serían 6 meses, medio año. Su madre aceptó a regañadientes, sin saber que aquello era el comienzo de la nueva vida de su hija. En España le esperaba una gran historia de amor con nuestro país y con Felipe López Martín de Loeches, el padre de sus 4 hijas, una de ellas nuestra compañera Cristina.
Ay, Felipe. Felipe era un hombre muy especial, pero me enamoré de él locamente. Toda la vida hemos estado juntos. He tenido suerte, no me puedo quejar. Era un chico muy atractivo, muy guapo. La verdad que contactamos enseguida muy bien, tuvimos unas conversaciones muy interesantes.
A sus 86 años, Ingeborg ha recopilado todos estos recuerdos en el libro Así encontré la felicidad, vivencias de una alemana que se enamoró de España. Y recuerda, por ejemplo, sus primeras impresiones al llegar a Madrid, una ciudad en la que el sol se colaba por los bulevares del centro. Los chiringuitos vendían limonada a las mujeres con tacones y los limpiabotas se alineaban en la acera para dejar relucientes los zapatos de sus clientes.
Que Madrid me entró por los ojos. Era muy auténtico y totalmente diferente, porque era para nosotros muy exótico, porque se diferenciaba bastante de Alemania. La verdad que me encantó. Me gustó muchísimo, muchísimo. Luego los madrileños, simpatiquísimos, porque la verdad que nos recibieron con brazos abiertos, siempre nos han tratado muy bien y la verdad que me encontré enseguida aquí muy a gusto.
En su memoria se cuela también su primer sueldo, 2.500 pesetas, unos 15 euros como institutriz, y cuando recibió la llamada de la empresa Lufthansa ofreciéndole incorporarse a su plantilla. Ella aceptó y estuvo un tiempo trabajando con ellos hasta que tomó la decisión de dedicarse a su familia. Los años fueron pasando, sus 4 hijas crecieron y formaron sus propias familias, pero la casa de sus padres siempre ha sido y sigue siendo su lugar de referencia. No hay día que no aparezca una hija, un yerno o algunos de los nietos en la casa de Ingeborg. En ella ya no está Felipe, que murió hace algo más de un año. Él era aquel español con el que la alemana rompió la promesa que hizo para venir a España. Mamá, te prometo que no me enamoraré de ningún español. Y el tiempo no le dio la razón. Sí, 34 minutos de la tarde, esto es Mediodía COPE y seguimos aquí contándote muchas más cosas. Por ejemplo, que desde este pasado fin de semana y hasta este sábado se está celebrando en Sevilla la Feria de Abril, que un año más nos deja imágenes de todo tipo. De fiesta, de celebración, de sevillanas y otros bailes, coches de caballos y también imágenes de alcohol. De hecho, se ha popularizado un hashtag, Papagorda24, o lo que es lo mismo, Borrachera24, bueno, borrachera gorda, sería 24, a través del cual se están difundiendo vídeos de gente que está completamente borracha.
¡Ole!
Este es uno de los vídeos en el que se ve a un chico en mitad de una carretera, de rodillas, recibiendo a un coche con su chaqueta, como si fuera un torero a porta gallola. A través de X, lo que antes era Twitter, puedes encontrar vídeos de todo tipo. Caídas tontas, en barras de bar, gente que lleva a otra en carritos de supermercado, en volandas, y muchos que pierden la verticalidad, ¿eh? No es la primera vez, por cierto, que se hace. Este hashtag lleva ya varios años creándose cada vez que llegan estos días de fiesta. Algunos de los vídeos pueden tener su gracia, pero también hay quien critica la mala imagen que se da de la feria y de Sevilla. Pero más allá de todo esto, nos hemos preguntado si se puede grabar alegremente a gente que está bebida sin su consentimiento, aunque sea en la vía pública. Más aún, ¿se puede difundir ese vídeo? ¿Y qué pasa si esa persona luego se ve en las redes sociales y piensa que se está vulnerando su intimidad? Joaquín Urías es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Son muchas las preguntas que nos hacemos a raíz de todos estos vídeos de los que estábamos hablando, grabados en su mayoría en la calle, y muchos a terceros, a jóvenes que van muy perjudicados y que no son conscientes de que están siendo grabados. ¿Esto se puede hacer o puede tener una implicación legal?
A ver, los problemas legales sobre todo son con la difusión en redes antes que con la grabación. La grabación normalmente lo que uno ve, digamos, lo puede grabar. Igual que estás viendo algo con los ojos, pues lo puedes tener en un dispositivo móvil. El problema grave es la grabación. Y bueno, que sea legal o no va a depender de dos cosas. Primero, de que haya consentimiento de la persona grabada, es decir, que acepte pues que te graben y que se difunda. Y sobre todo también de que sea reconocible. Porque si no se reconoce a la persona, bueno, pues no se causa ningún daño a nadie.
Lo que pasa que en los vídeos que estamos viendo vemos que son terceros los que graban a una persona que va en mal estado, que suele ir borracha, esa persona con síntomas de embriaguez y que seguramente no es consciente de que está siendo grabado. Si esta persona se ve luego en las redes sociales, ¿puede demandar al que ha difundido ese vídeo?
Efectivamente, a ver, si uno hace algo en la vía pública y lo hace bajo los efectos del alcohol, digamos que uno no consiente en que todo el mundo lo vea, ¿no? Ese consentimiento no es válido, no es lo mismo quien se desnuda en un partido de fútbol para llamar la atención que quien hace algo bajo los efectos del alcohol. Entonces, en esos casos, en principio no hay un consentimiento, en muchos de los casos, y aunque lo hubiera, no sería un consentimiento válido. Luego, si lo que se publica pues afecta de alguna manera pues al honor o la dignidad, como suele pasar en estos casos, pues nos podemos encontrar con infracciones civiles, con delitos o incluso con faltas administrativas.
Por tanto, la clave está en el consentimiento, se trate de un espacio público o de un espacio privado. Siempre el consentimiento.
Claro, porque usted puede estar en una playa, que sea un espacio público, pero se esconde. O usted puede necesitar hacer sus necesidades en una emergencia en la calle, pero se esconde y toma medidas, luego ahí no hay consentimiento. En estos casos que estamos viendo en la Feria de Abril, pues las consecuencias además pueden ser graves, porque viendo algunos de los vídeos, bueno, pues hay casos en los que son auténticas vulneraciones del derecho a la intimidad, que bueno, publicar unas imágenes que vulneren la intimidad es un delito, que está en el 197 del Código Penal, puede llevar a 4 años incluso de prisión. En otros casos pues podría haber una demanda civil pidiendo daños y hay multas. Hay casos similares a los de la Feria de Abril, los que la Agencia Española de Protección de Datos ha llegado a imponer una multa de 10.000 euros de sanción.
Y me imagino, profesor, que la multa o esas sanciones pueden ser para la persona que difunde el vídeo y para los que luego retuitean los vídeos, los que lo van, o sea, el que sube por primera vez el vídeo y luego los que difunden esas imágenes.
Claro, fíjese, normalmente los delitos contra la intimidad y la falta administrativa las comete en primer lugar quien incluye en una red social pues un vídeo que ha grabado. Pero el que lo retuitea, como se dice vulgarmente, uh-huh, o el que lo vuelve a enviar, pues está colaborando en que alcance más difusión y puede incurrir en el mismo delito, la misma falta administrativa.
¿Y qué pasa en los espacios privados? Dentro de las casetas de la feria, por ejemplo, aquí está prohibido grabar.
Bueno, no es que esté prohibido. En los espacios privados depende de la autorización del titular. Quiero decir que si yo tengo una caseta o pertenezco a una caseta o soy amigo de quien pertenece a una caseta y me ven grabando y me autorizan y nadie pone pega, pues no hay problema. De hecho, a diario vemos que cuando uno está en una fiesta con sus amigos, pues graba y nadie pone ningún obstáculo. Ahí la esencia es que el titular, el dueño de la caseta, puede decidir que no se grabe. Entonces, si yo estoy en una caseta y entra una persona que no conozco, que no me fío mucho, o un compañero está borracho, pues basta con indicarle que no se puede grabar para que a partir de ese momento la grabación sea completamente ilícita.
Volvemos al consentimiento, entonces.
Es que es la esencia, el consentimiento y la reconocibilidad, ¿no? Como te decía, si se publican, vamos, no estoy animando a nadie que lo haga, pero claro, si se publican imágenes con las caras pixeladas o desde espaldas o de una manera que la persona no sea identificable, pues evidentemente nadie puede poner ninguna denuncia ni ninguna demanda porque no hay nadie, digamos, que sufra un perjuicio. Pero si aparecen las caras o son identificables las personas, entonces es imprescindible que haya consentimiento válido.
Profesor, ¿y qué ocurre en el caso de menores? Porque aquí la ley es muy restrictiva y en algunos vídeos se ve adolescentes.
Claro, en el caso de los menores no nos planteamos todas estas disquisiciones. Digamos que con los mayores pues podemos dudar si hay consentimiento, si es válido, si la persona está lo bastante borracha como para dar el consentimiento o no. Cuando estamos hablando de menores, la ley es taxativa. A los menores de edad no se les puede grabar y no se les puede difundir. Y quien lo haga se arriesga, sobre todo se arriesga a sanciones por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, que es muy dura y que no titubea. Luego, cuidado con difundir sin consentimiento imágenes de menores reconocibles, porque esos casos sí que casi siempre van a llegar a una sanción.
Bueno, pues ahí queda esa advertencia por todos esos vídeos que estamos viendo que se están difundiendo a través de las redes sociales, que en un principio nos pueden hacer gracias, pero bueno, que pueden vulnerar el derecho a la intimidad y al honor que tenemos todos. Así que cuidadito con esos vídeos que se están difundiendo, como decimos, especialmente a través de Twitter. Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, gracias por aclararnos todas estas cuestiones, profesor, muy amable.
Gracias a vosotros, un saludo fuerte. Every second, every day, I spend hoping we never change, loving you.
Y madre mía la que hay montada ahora mismo con las piscinas en Cataluña. A través de un decreto ley, el gobierno catalán ha modificado el plan especial de sequía. Las últimas lluvias han permitido introducir ciertas modificaciones a pesar de estar en situación de emergencia. Si hasta ahora la situación de excepcionalidad prohibía el llenado de piscinas, ahora se flexibilizan algunas de las medidas. A partir de ahora sí se podrán llenar las piscinas de propiedades privadas, pero solamente si se utilizan de forma pública. ¿Esto quiere decir que la piscina de mi urbanización la van a poder utilizar los de la calle de al lado? Pues sí y no, dependiendo de si esa piscina ha sido considerada como refugio climático. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué es esto exactamente de refugio climático?
Pues más o menos lo que viene a indicar es que, bueno, pues encuentras en él alivio a los periodos extremos de temperaturas. Así que todas las piscinas públicas son consideradas como tal, a tal efecto, refugios climáticos. Las privadas, para poder serlo, tienen que figurar en un censo. Y aquí viene la primera cuestión que hay que resolver a partir de la entrada de vigor de este decreto, que por cierto hoy ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad. Son los ayuntamientos quienes tienen que decidir qué piscinas van a estar en ese censo.
Y de eso podrían formar parte piscinas comunitarias de urbanizaciones, pero también, por ejemplo, las piscinas de los hoteles o de los campings, ¿no? De cualquier complejo turístico o de los clubes privados de equipamientos deportivos. ¿Pero qué pasa, Sofía, con las privadas que cada uno puede tener en un chalet, por ejemplo?
Las particulares, las individuales, a lo que llamamos de eso, no. Cualquiera que tenga un chalet, una parcelita, una casa en el campo, una torre, como suele decirse en Cataluña, pues que esté tranquilo, ¿eh? Que nadie va a presionarse ahí con el bañador diciendo, ¿me puedo bañar en tu piscina?
¿Te imaginas? Imagínate la cara que se tiene que quedar.
Hola, que soy el bañista. Pública. Pues no. Lo que queda claro en la norma también es que no se va a autorizar la apertura de piscinas particulares, individuales, que no estén censadas. Y como ya han dicho que no van a reflejarle en el censo, así que no. Tampoco te digo que el dueño tampoco las puede utilizar, porque no se permite ni llenar ni rellenar esas piscinas. Y tú dices, ¿y el que ha sido previsor y la tenía toda lista y preparada? Bueno, pues sí, pero en cuanto el agua empieza a evaporarse, nada de rellenar.
O sea, se va a quedar con la piscina a medida que se evapore, igual se queda con
aquí el, luego ya veremos,
con la piscina,
porque
a la
cada
mitad.
Uno de puertas para adentro acaba haciendo lo que le da la gana.
Bueno, y van a ser los ayuntamientos los que tienen que decidir qué piscinas entran a formar parte de ese censo. Pero claro, esto genera muchas dudas a los propios consistorios o a las comunidades de vecinos, comenzando, por ejemplo, por quién va a pagar esta factura.
Y para eso lo que dicen es, bueno, pues vamos a cobrar una entrada, ya que sea una piscina privada y va a funcionar como una pública y por tanto ahí se puede cobrar entrada, pues lo mismo. Pero eso es algo que desde los administradores de fincas entienden que es necesario, pero que puede acarrear también sus problemas.
Tenemos un acceso externo de personas, de un número de personas adicional, pues tendremos que recalcular el mantenimiento y deberemos además hacer partícipes de ese gasto a aquellas personas que deciden acceder a la piscina, como es lógico y normal.
Alberto Izquierdo, secretario del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y de Lleida, nos ha contado que no es lo mismo, lógicamente, el gasto que se calcula al comienzo de una temporada por parte de una comunidad de propietarios que van a hacer uso de esa piscina que abrirle puertas al campo y dejar entrar a todo el mundo. Ni es la misma cantidad de materiales, ni de seguridad para controlar el aforo, como tampoco los seguros que cubrirían posibles accidentes.
Que los seguros actuales cubren a la comunidad en función del riesgo actual. Si la comunidad se convierte en un acceso público, con un acceso ilimitado de personas, pues entonces es muy probable que debamos redimensionar el seguro y hacer una cobertura nueva.
Claro, esto es así porque además pues las piscinas son sitios donde suele haber accidentes,
y ocurren,
¿no?
Cosas, claro.
Hay que ampliar ese seguro, esto supone un mayor gasto que tendría que afrontar la comunidad, ¿no? de vecinos. Pero hay otras cuestiones que es difícil de controlar cuando se toma una decisión de este tipo. Por ejemplo, como cuántas personas podrían entrar, porque claro, las piscinas de las urbanizaciones no son tan grandes como las municipales o las públicas, ¿no? O quién se encargaría de la seguridad o de los socorristas extras que se necesitasen, o de recaudar, por ejemplo, también el dinero de la entrada.
Y de pagarlo, porque no solo hay que, por ejemplo, no están registrados en el impuesto de actividades económicas, o quién paga el IVA, ¿no? Que nos pagan, luego lo van a hacer las comunidades de propietarios. Es que estamos hablando de que las piscinas privadas funcionen como las públicas. Y eso, dicen los administradores, no es fácil.
Esas personas que son ajenas a la comunidad van a acceder. ¿Con qué límites? ¿Existe un límite de número? ¿Existe un límite de, por ejemplo, puede venir otra persona de otro municipio y acudir a ese refugio climático que ha determinado el municipio colindante? ¿Puede venir cualquier persona en cualquier momento o será necesaria una lista de espera? ¿Podrán acceder cualquier tipo de persona? ¿Tendrá la comunidad propia capacidad para determinar qué personas acceden o no, o limitar de alguna manera el acceso? O sea, es imposible realmente gestionar esto sin ocasionar un perjuicio grave para la comunidad y para los usuarios.
Claro, porque todos estos planteamientos pueden suceder este verano, ¿eh? Pueden suceder. Pongámonos en el caso de que mi comunidad de vecinos, la piscina de mi urbanización, pasa a ser considerada por el ayuntamiento refugio climático, pero en la comunidad decimos que no. ¿Nos podemos negar, Sofía?
En principio sí, los administradores consideran que sí es posible decir que no.
Bueno, yo entiendo que determinar que una piscina comunitaria puede ser refugio climático, yo creo que el ayuntamiento lo puede hacer. Ahora lo que veo con mucha más dificultad es que el ayuntamiento pueda obligar o imponer a la comunidad de propietarios, por ser refugio climático, deba permitir el acceso a terceros que no son propietarios.
Podríamos negarnos, y lo normal es que accedan a eso, pero claro, salvo que se considere un motivo de fuerza mayor, que ya veremos, en cualquier caso está complicado.
Y en el caso contrario, Sofía, en el caso de que sí queramos que nuestra piscina figure en ese censo.
Es que de hecho va a ser la única excusa que pueden alegar las urbanizaciones para poder abrir piscinas. Estamos hablando de que en el entorno de Barcelona y de Girona no se van a poder abrir esas piscinas, salvo que estén en ese registro, en ese censo, como decimos, de refugio climático. Así que si tú quieres que tu urbanización poder bañarte tú, también le tienes que abrir la puerta al vecino. Y lo primero que hay que hacer, dice Alberto Izquierdo, es firmar un convenio con el ayuntamiento.
Sería necesario realizar un convenio con cada comunidad de propietarios. No olvidemos que las piscinas son de propiedad privada, por tanto, independientemente de que el ayuntamiento pueda decretar que sean refugio climático o no, si se quieren abrir al uso de terceras personas, se debe conveniar con las personas que realmente son propietarios de ese espacio. Por tanto, es imprescindible acordar con la comunidad.
También te digo una cosa, Pilar, que de momento los pocos ayuntamientos, están mirándolo la federación, pero los pocos ayuntamientos que se están pronunciando los alrededores de Barcelona son más proclives a decir que nada, que las piscinas privadas directamente no abran, que no van a incluir a ninguna en el censo, solo las públicas, y de esa manera se quitan problemas.
Claro, porque la pelota está ahora precisamente en el tejado de los ayuntamientos, que son los que tienen que decidir qué piscinas privadas, sean de hoteles, de camping, de clubes o de urbanizaciones, pasan a ser refugios climáticos. Todo después de que el gobierno catalán haya modificado el plan especial de la sequía para flexibilizar medidas y que las piscinas privadas puedan abrirse si funcionan, claro está, como las públicas, dejando entrar a todo el mundo a cambio de una entrada. Desde la Federación de Municipios de Cataluña ya han dicho que este acuerdo es inaplicable y dudan de que se dé con todas las garantías legales. Veremos a ver en qué acaba todo esto. Y hoy además en COPE también hemos hablado del móvil, bueno, de los pagos que hacemos con el móvil, que ya utilizamos prácticamente pues en la mitad de los españoles, porque el pago con el móvil se ha impuesto al efectivo, la tarjeta, y casi la mitad de los españoles pagaron con su móvil ya el año pasado, cuando en 2022 solo lo utilizaban 3 de cada 10 personas. Y os preguntábamos a vosotros, los oyentes de Mediodía, sobre este asunto, si usas el móvil ya para hacer siempre tus compras, o si tiras más de tarjeta, o si pagas en efectivo por aquello de controlar mejor los gastos. ¿Y qué nos han dicho los oyentes, Sofía?
Pues mira, Paco nos dice que aunque lleva a veces dinero en metálico, es de los que utiliza el móvil.
Desde hace ya bastante años, en concreto desde que se puso en marcha, lo estoy utilizando y no he tenido hasta el momento ningún problema. Lo veo mucho más seguro que llevar la tarjeta encima. Para mí es una comodidad total. Suelo llevar también dinero en metálico, pero suelo pagar mucho con el teléfono móvil vía tarjeta.
Sí, es verdad lo que nos dice Paco, es que es mucho más seguro el móvil que llevar la tarjeta. La tarjeta la pierdes y con eso pueden hacer compras. Con el móvil, pues tienen que saber tu clave ya para entrar, ¿no? El reconocimiento facial. Es un sistema más seguro que llevar la tarjeta física.
Lo malo es que te quedes sin batería, entonces vas fastidiado.
Y eso sí, entonces ya sí es mejor llevar la tarjeta, claro, siempre de apoyo, porque si te quedas sin batería y no llevas efectivo, estás perdido.
Enzo rara vez utiliza el efectivo, siempre lleva el móvil encima y lo utiliza tanto para pagar como para sacar dinero del cajero.
Desde que puedo pagar con el móvil es muy raro que lleve efectivo encima, además que con el móvil también puedes sacar dinero en efectivo del cajero si lo necesitas, y las pocas veces que pago en efectivo es para pagar a lo mejor el ropero de alguna discoteca o cosas así, pero en el supermercado, para comprar en cualquier tienda, no, es que siempre pago con el móvil porque siempre lo llevo encima, y además soy muy despistado, muchas veces me dejo la cartera en casa.
Sí, es verdad, esto también pasa. O sí, cuando sales solamente a dar un paseo que no llevas nada, pero el móvil siempre lo llevamos encima y ahí sabemos que llevamos dinerito con nuestra tarjeta así de forma digital. Enzo, de todas formas, se nota que es joven porque dice que el móvil siempre lo lleva y que paga siempre con
lo
el móvil.
Lo de los roperos de la discoteca ya.
Efectivamente, ahí siempre es aconsejable llevar pues algo de cash, ¿no? En efectivo, porque en muchos, sí es verdad que vas en muchos roperos, vas a dejar la prenda y no te admiten la tarjeta, tienes que pagar en efectivo.
A Claudia tampoco le gusta llevar dinero en efectivo, prefiere llevar el móvil para hacer sus pagos.
Pues la verdad que yo ya me he acostumbrado a no llevar nada de efectivo encima y pago con tarjeta todo. No me gusta llevar efectivo, yo prefiero además ni las tarjetas ni nada, siempre llevar el móvil encima con el DNI y ya está.
Chari no tiene tarjeta, mira, fíjate, nos cuenta que le va bastante bien así.
Pues yo creo que debo de ser de las poquitas personas que siguen pagando en efectivo, entre otras cosas porque no tengo tarjeta. Cuando no me quede más remedio, pues tendré que utilizar tarjetas, pero es que hasta ahora pues no la he necesitado y no tengo ninguna tarjeta. Y la verdad es que me va bastante bien.
Fíjate, Chari, no tienes ninguna tarjeta.
También te digo una cosa, ¿eh? En algunos puntos de España no tienen TPVs. Si vas a un sitio pequeñito, yo pienso, por ejemplo, en mi pueblo, pues en los establecimientos de allí no tienen el TPV, porque les cuesta. Entonces tienes que llevar sí o sí efectivo.
Bueno, pero aunque no tengan TPV, aunque tengas que llevar efectivo...
Sí, tienes tarjeta. Sí,
sueles tener tarjeta de crédito, pero fíjate, Chari no la echa de menos en absoluto. Lleva así años apañándose en efectivo y no la tiene. Bastante curioso. Bueno, luego nos escuchamos antes también a otro oyente, a Carlos, que nos decía que él siempre usa efectivo porque no quiere dejar rastro de sus gastos. Dice que ya estamos demasiado controlados y que si pagas con la tarjeta o con el móvil, pues eso, los movimientos se quedan reflejados. En fin, lo que nos han dicho los oyentes en el día de hoy. Vamos a ver qué nos dice a continuación Pilar Cisneros. Muy buenas tardes.
Hola, tocaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar,
pues,
en la tarde de COPE?
Hablar con desconocidos es una práctica en peligro de extinción. Vamos por la vida en muchos casos enfrascados en nuestro teléfono móvil y ya casi nunca hablamos con nadie en el autobús o en la cola del supermercado. ¿Y por qué deberíamos volver a hacerlo? Pues en unos minutos te lo cuento.
Bueno, que nos hemos vuelto también desconfiados. Lo primero que les decimos
también,
a los niños,
también,
que es no,
que no hables
nunca
con desconocidos.
Eso es.
Con desconocidos. Pero no es lo mismo ser un niño pequeño que ser adulto.
Eso
digo
también
yo.
Es verdad. Nos lo contáis enseguida en la tarde de COPE.
Venga.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Empate de gigantes.
¡Se acabó! ¡Empate a tres!
Y ahora toca verse las caras de nuevo en la eliminatoria.
En el Etihad se decidirá todo.
Este miércoles, desde las 8:15 de la tarde en COPE, la vuelta de los cuartos de la Champions. Manchester City, Real Madrid.
Una oda al fútbol, a la intensidad, al físico.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Hola. Hola. ¿Hay alguien?
¿Eres autónoma?
Hola.
¿Y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones, y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás si te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Operación salida. Más de 8 millones de desplazamientos.
He tenido un pinchazo con el coche y he quedado tirado en la carretera.
He tenido que parar en una gasolinera. Voy con 5 niños y un adulto.
Contrata ahora tu seguro con Renting y estrena coche con todo incluido. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
La
Han visto que la actualidad se puede enfocar desde diferentes puntos de vista. Eso pretendemos hacer.
Diferentes puntos de vista.
Es el secretario general de los socialistas vascos, el señor Eneko Andueza Lorenzo.
Le he escuchado decir también que Bildu es un lobo con piel de cordero.
Su pretensión, desde luego, es abocarnos a un proyecto soberanista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
Es don Alberto Núñez Feijóo.
Sí, muy buenos días, don Carlos. El caso de Bildu, partido en que el PNV y el Partido Socialista le han blanqueado durante todos estos años y que ya parece que ya no sorprende.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la